Vamos hasta ahora al gerente del Banco de la República, el doctor Juan José Echavarría. Doctor Echavarría, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes y a sus oyentes.
Unas declaraciones interesantes suyas en las últimas horas. Dice, una tasa de crecimiento de 3,5% no es maravillosa. ¿Cómo se puede hacer para lograr una tasa de crecimiento mayor al 3.5%? Se lo pregunto, entre otras, porque una de las entrevistas que mayor repercusión tuvimos aquí en la FM durante el transcurso de esta semana fue una que hicimos con Simón Borrero, el fundador de Rappi, quien decía que debía haber un pacto en Colombia, un pacto entre políticos, un pacto nacional para dejar de darnos tan duro en las diferencias políticas y dedicarnos a construir economía y a buscar crecimiento económico superior de esta misma tasa.
Exacto, lo que dijimos en el informe del Congreso es que, pues para el Banco de la República un 3,5 es satisfactorio, porque es la tasa más o menos a la cual el país crece sin más inflación. Pero 3,5 es bajo, y hay países como China, Asia, India, etcétera, que crecen al 10, al 8 durante décadas con inflación de 2%, de 2,5. Para crecer más del 3,5, no, eso no se logra con bajas tasas de interés, eso no se logra con políticas de demanda que siempre son transitorias, eso se logra con políticas estructurales como la que menciona el señor de Rappi. No solo eso, por supuesto, puertos, carreteras, educación, salud, sistemas, ahorro, tantas cosas que están fuera de la órbita del banco, pero que son esenciales para crecer al 3,5. Ahora, crecer al 3,5 no es una mala noticia, porque hace dos años crecimos 1,4, el año pasado 2,7. 3,5 es volver al promedio colombiano histórico.
Ahora, doctor Echavarría, ¿qué se puede hacer entonces desde los aspectos que nos están escuchando y de los cuales hacemos parte? Gobierno, empresa privada, para lograr realmente empezar en esta tracción económica. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo se debe buscar ese crecimiento? ¿Cuál es la solución al problema?
Sí, pues primero tener una macro estable como la estamos teniendo, corregir los desbalances fiscales y de cuenta corriente, tener una macro que garantice que el país no va a tener ataques de aflujos de capital, que funciona la parte macroeconómica de Colombia, y eso lo estamos logrando. Después de unos choques muy fuertes en años anteriores, creo que hoy más o menos existe un relativo ajuste macro, excepto en los temas de cuenta corriente, que ahorita podemos hablar. Pero para crecer más, pues los economistas saben de qué se trata, y básicamente se trata de aumentar el ahorro nacional y de aumentar la productividad. Eso tiene que ver, como le dije, con puertos, carreteras, educación, salud. Yo tengo una visión que no comparte buena parte del país, y es que esta es una economía muy cerrada al comercio internacional y a la globalización, y que mientras no abramos más la economía, no van a haber presiones para que la productividad aumente. Pero, repito, ese es un debate grande. Pero, como le dije, todos los temas de los que ustedes mencionan en las discusiones diarias, la prensa, puertos, carreteras, salud, educación, pensiones, ahorro, todo eso tiene que ver con el crecimiento de largo plazo del país.
Sí, doctor Echavarría, ¿qué tanto le ha hecho daño al país esta discusión política de izquierda, derecha, de arriba, abajo, la discusión política, la polarización en la economía, en la generación de crecimiento económico? ¿Estamos perdiendo mucho tiempo en estas discusiones y dejando de lado lo otro que nos genera empleo, que nos genera salud, que nos genera bienestar, que nos genera educación?
Pues yo sí preferiría un debate sobre los temas fundamentales de la economía. Y eso me parece que no se está dando como debería hacerse. Otra vez, ¿qué vamos a hacer en materia pensional? ¿Qué vamos a hacer en materia de impuestos y de gasto fiscal? ¿Qué vamos a hacer en todos los otros temas que yo le mencioné? A mí sí me parece que esta discusión política pues no es sana para el país y distrae enormemente de los temas fundamentales, por lo menos en la parte económica.
Se lo voy a preguntar, no como economista, sino como ciudadano, sobre este sentimiento que es imposible no recibir de las conversaciones que se tienen a diario en Colombia, de lo que se oye. ¿Siente usted o es correcto ese sentimiento que muchos tenemos de que la gente está en modo quieto, en modo stand-by, dicen algunos, que todavía, que durante las elecciones pues se tenían muy, muy tenidas las inversiones, que se tenía muy tenido el dinero, la confianza, y que después cuando llegó la nueva presidencia, pues muchos dijeron, listo, llegó el momento, pero lo que terminó pasando es que ya pasaron 10 meses de gobierno y la gente dice, no, yo prefiero guardarme la plata, esperar, buscar dólares, hacer inversiones afuera, no necesariamente estar en Colombia, porque aquí realmente el panorama no se ve muy claro. ¿Usted siente ese sentimiento también?
No, yo no lo comparto. Yo creo que Colombia es un país para mostrar fuera de Colombia, y que lo que está logrando Colombia es muy importante frente a otros países. Es decir, cuando uno ya comienza, uno tiene unos retos de temas que podemos mejorar, como decíamos antes, pero cuando comparamos al país con otros países de la región, con otros países de fuera, yo creo que la situación de Colombia es bastante favorable. Al país siguen llegando inversión extranjera directa, al país siguen llegando flujos de portafolio, y yo creo que en general, y lo otro que se está viendo es una inversión bastante dinámica. La inversión en Colombia está creciendo al 10%. Ese es un hecho que no se ha resaltado con lo suficiente. La gente está invirtiendo, los empresarios están invirtiendo. La industria está creciendo por encima de la economía. El comercio está creciendo a tasas bastante altas. De manera que yo creo que en general la situación es bastante favorable. Ahora, uno, como decíamos, siempre falta. Y uno puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Pero me parece que Colombia es un país para mostrar hoy, comparativamente con otros países.
Doctor Echavarría, le saluda William Calderón. Aprovechando esta parte que menciona usted, ¿qué podríamos pensar de hasta dónde alcanzaría el tope de cotización en Colombia del dólar a raíz de esta guerra arancelaria? ¿Hasta dónde podría subir el dólar?
Pues William, es muy difícil predecir el dólar. Es como si usted me dijera que predijera el valor de las acciones de ciertas compañías como IBM o Cofabricato. Y más difícil aún, porque hay flujos de capital. Pero lo que hemos visto es que la tasa de cambio ha estado relativamente estable, devaluaciones de 10, 12%, mucho mayores que hace 2 o 3 años, donde se devaluó 87%. El banco no tiene un objetivo cambiario, el banco flota, deja que la tasa de cambio se mueva libremente por motivos que tienen que ver con el manejo de la economía. Nuestra mejor producción, nosotros nos sentimos bastante cómodos con una tasa de cambio entre 3.100 y 3.300. Incluso ayuda un poco a corregir el tema de cuenta corriente, que todavía tenemos un déficit amplio de cuenta corriente. De manera que nosotros no tenemos un objetivo cambiario y yo me siento bastante cómodo con esos niveles de la tasa de cambio. No veo una gran devaluación como en Argentina o Turquía, de manera que estamos relativamente tranquilos. En la Junta siempre se habla de la tasa de cambio, por supuesto, en la Junta del Banco, pero más bien en cuanto a sus impactos, el impacto sobre el PIB, el impacto sobre la inflación, para tomar medidas de tasa de interés.
Sí. Doctor Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República, usted es un personaje polémico en sus alocuciones, pero muy ortodoxo en el manejo de la economía, y para la muestra está el botón de que es el periodo más largo que hemos tenido estabilidad en las tasas, y eso es el mejor mensaje que ha mandado la economía colombiana últimamente. Pero usted, en su rendición de cuentas, para llamarlo de alguna manera, en su informe al Congreso, mencionó que el salario mínimo era muy alto y que eso nos hacía perder competitividad. ¿Eso cómo se sustenta?
Sí, Fernando, buenos días. El banco mira choques de muchos tipos. ¿Qué pasó con la tasa de cambio? ¿Qué pasó con el salario mínimo? ¿Qué pasó? Etcétera. Pero como economista yo puedo decir lo siguiente. El salario mínimo ha crecido a tasas de 6% en los últimos 2 años, y en términos reales, los últimos 5 años ha crecido más en promedio que nunca antes. Muy bien. Segundo, eso por supuesto tiene impactos. Eso tiene impacto sobre la inflación y sobre todo, creo yo, sobre informalidad y desempleo. Nosotros enviamos al Congreso un conjunto de estudios que se han hecho en el Banco de la República mostrando esos efectos sobre informalidad y sobre desempleo, y son importantes. Eso es todo lo que yo tengo para decir. El banco toma como dato el mínimo, pero el crecimiento, pero crecer, sí.
Doctor Echarría, pero es que usted tiene, ahí tiró la pita por donde es. Usted habló del desempleo. Es que las cifras de desempleo subieron en enero. Subieron en enero por la estacionalidad, en febrero por los venezolanos y en marzo supuestamente por la minga. Eso fue lo que dijo el director del DANE. Y yo creo que ya se anunció un estudio del Banco de la República para ver qué está pasando con el desempleo. Y de pronto es por donde usted dice, los empresarios no están contratando porque es que nuestro salario mínimo es muy alto. No sé, estas son hipótesis que a usted le corresponde como pues, hombre, una institución independiente, investigarlos.
Exacto, Fernando. Es muy difícil entender lo que está pasando con el desempleo. ¿Por qué? Porque la economía está creciendo cada vez más. Otra vez, 1.4 hace 2 años, 2.7 el año pasado, y pensamos que podemos terminar con 3.5 de crecimiento este año. Y sin embargo, el desempleo está creciendo. Y cuando uno trata de entender qué está pasando, es muy difícil de entenderlo. Nosotros hemos estado trabajando con un grupo especial de trabajo de temas sociales que tenemos en Medellín, que tiene el banco, y qué se sabe, y repito, es muy difícil de entender el bosque. Lo primero es que el desempleo creció en la mayoría de categorías, para asalariados, para no asalariados, para en las diferentes ciudades, etcétera, como usted lo mencionó, y ya lleva varios semestres creciendo. Segundo, el empleo está creciendo muy poco. El empleo, quizá excepto en asalariados urbanos, está creciendo muy poco. Entonces también, ¿por qué está creciendo tan poco el empleo? Lo tercero es que el sector formal sí se comportó un poco mejor que el informal, eso es cierto, y solo se comportó satisfactoriamente el empleo asalariado urbano. Es muy difícil de entender lo que está sucediendo, y cuando uno mira el impacto de la migración venezolana, eso explica un pedazo pequeño, muy pequeño, de lo que está sucediendo con el desempleo. Entonces lo que yo tengo son más bien preguntas que tenemos que ir resolviendo. Es muy difícil entender lo que está sucediendo con el desempleo, pero como usted dice, Fernando, desgraciadamente está subiendo.
Doctor Echavarría, Cristina Plazas, lo saludo. ¿Está de acuerdo con las estrategias y la política trazada por el gobierno del presidente Duque?
Cristina, esa pregunta es complicadísima. ¿En qué frente? Particularmente.
Yo le tengo guardada una más complicada, pero espere, verá. Termine ahí con la cara.
Son complicadas, doctor Echavarría, siempre.
Cristina, en la macro, en la micro, en el plan de desarrollo, etcétera, ¿no? Pero yo, otra vez, yo creo que la política macro la maneja básicamente el Banco de la República, y yo, pues, con mis sesgos, creo que se está manejando bastante bien. Creo que en lo fiscal estamos avanzando. Hubo todo ese debate sobre el impacto de la reforma tributaria, sobre al fin qué se iba a hacer, qué se iba a lograr. El doctor Carrasquilla presentó una reforma estructural completa, el Congreso no la aprobó, y la que salió es medio vaso, medio lleno, medio vacío. Lo cierto es que el déficit fiscal está bajando cada vez más, aún con las modificaciones a la regla fiscal. Y en los otros frentes, pues habría una discusión en cada ministerio, pues a la cual yo no quiero entrar en este momento, Cristina.
Sí. Pues, doctor Quijano, usted dijo que tenía una más dura, a ver.
Pero yo le pondría sí, fanfarria y tambores.
Sí, está listo. Se escabulló muy bien el doctor Echavarría, a ver.
¿Está listo?
Listo, siempre listo, doctor Quijano.
¿Qué pasó con los 3 ceros del peso, por Dios? ¿Qué pasó?
Yo le respondo. Nada. Y pregúntele, Luis Carlos, ¿y qué va a pasar? Nada.
Oiga,
nada.
Eso es como el túnel de la línea y el tapón del Darién. No, qué cosita más difícil.
Sí, bueno, Fernando, lo primero es que esa es una decisión del Congreso. Eso no es una decisión del Banco de la República, es una decisión del Congreso, primero. Segundo, pues el Banco sí ha apoyado la idea de que se eliminen los 3 ceros en general. Estuvo a punto de aprobarse en varias oportunidades. En esta oportunidad también se discutió en el Congreso. Pero yo tengo una propuesta, a ver a usted qué le parece, doctor Quijano.
Nos va a soltar la noticia.
Sí, en 2 años, en el 23, se celebran 100 años del Banco de la República. ¿Qué tal si en ese momento eliminamos los 3 ceros?
Bueno, muy bien, mire.
Pero en el futuro todos estamos muertos.
No, pero el 2023 es el nuevo gobierno, ¿no? El 2023 es el nuevo gobierno.
¿Por qué al 2023, doctor?
Para celebrar el centenario del Banco de la República, fundado, desarrollado en 1923 por Pedronel Ospina.
Sí, ¿no le parece una buena idea, doctor Quijano?
A mí me encanta, pero me gustaría.
Está mamando gallo, doctor Quijano.
Pero Luis Carlos.
Está mamando gallo.
Luis Carlos, que es buen economista, tiene una teoría y dice que es que bajarnos, que el tipo de cambio sea 3,3 y no 3.300, nos ayuda y sobre todo nos hace ver mucho más modernos en una economía globalizada. Es que eso de hablar de billones de pesos, eso es una exageración.
Exacto. Yo algún día, Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, me hacía la lista de los países con muchos ceros. Y es horrible, es horrible. Es bueno entonces, quizá dentro de 2 o 3 años, eliminar los 3 ceros. Y tiene todo el sentido para celebrar los 100 años del Banco de la República.
¿Sabe que es tan horrible incluso en términos de corrupción? Porque cuando uno le hablan de billones, de trillones, ya la gente dice, eso ya no importa. Y se pierde la perspectiva uno de que 3.000 millones de pesos es $1.000.000.000 o 3.300, que están robando un montón de plata, pero como uno ya, plata es plata ya.
Pero sabe,
más de 6 ceros la gente ya no entiende, no entendemos, pues.
Pero sabe que, y el doctor Juan José entiende muy bien el tema, todas estas negociaciones bajo plataformas, las carreras en Uber, las compras en Rappi, todo esto ha legalizado el redondeo, que era uno de los grandes temores del Banco de la República y su impacto en la inflación. Vivimos en una economía de redondeo, porque es que las cifras son muy altas, y eso, esta es otra hipótesis que a usted le corresponde, digamos, comprobarla, y eso está afectando un poco ese rebrote inflacionario, el redondeo de muchas cosas. Imagínese, 16.823, pues la gente le pone 17.000.
Sí, puede ser, pero déjeme le cuento una historia personal. Yo estuve en Washington hace un mes, y la taxista que me llevó era de Camerún, y me preguntó cómo estaba la tasa de cambio, y yo le dije, pues a 3.200. Me dijo, ¿qué país tan pobre? En Camerún está 500.
Sí, total, eso es cierto. Doctor Echavarría, como siempre, es un placer tenerlo aquí en la FM. Muchas gracias, muy gentil.